lo mejor de julio 2024 en Series Are the New Black.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, for what comes next.
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
Dory had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflama.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series Are the New Black.
Say gratitude.
Series Are the New Black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del podio del mes con lo mejor de las series de julio 2024. Así que comencemos.
El podio del mes.
El podio del mes.
Los mejores del mes.
Los mejores del mes.
Hola, hola, ¿cómo va? Estamos acá en el podio de Series Are the New Black, repasando lo mejor de julio 2024, que, bueno, que fue un mes bastante tranqui en cuanto a series. Ya sabemos que veníamos de una sequía medio grande, pero bueno, a partir de septiembre creo que se va a regularizar un poco, vamos a volver a tener nuestras series favoritas, se vienen muchos estrenos en agosto también, así que bueno, vamos queriendo retomar un poco esto de tener muchas series de calidad para ver de a poquito, pero bueno, creo que vamos a estar mejor de acá en adelante. Julio fue un mes complicado, había pocas series. Y bueno, y por eso el podio quedó de esta manera, que no tiene las mejores series, pero al menos tuvo algunas cosas que estuvieron bien. Vamos a comenzar con la medalla de bronce, que es para The Boys, que en julio vimos los últimos capítulos de la temporada 4, que nos gustaron bastante. Esta temporada la verdad fue mucho mejor que la tercera, sin duda. Me pareció que tenía cosas interesantes, nuevas, se arriesgaron mucho con algunas cosas. Mucha acción y en cada capítulo me gustó el twist que metieron, más allá de que ya lo veía venir un poco en el episodio 6, creo que fue el twist, que me parece que estuvo muy bien armada la progresión dramática. Y también me gustó mucho el final de temporada, que para variar fue como un final de temporada con todas las letras, que eso está muy bien y nos deja manija para las próximas temporadas. Me gustó también esa conexión que hizo con Gen X, que bueno, ya va a venir la segunda temporada, y otro spin-off que están preparando, que es una especie de precuela, que bueno, eso viene más adelante. La próxima temporada creo que va a ser en el 2026 recién. Esperamos acordarnos de todo lo que pasó en esta, pero bueno, creo que le fue muy bien. Generó muchos temas de conversación, así que por eso la medalla de bronce es para The Boys, temporada 4. En medalla de plata tenemos una que nos pusimos al día tarde y la vimos bastante rápido. Estamos hablando de la serie de Apple TV Plus, Presume Innocent o Presunto Inocente, protagonizado por Jake Gyllenhaal, que la verdad me gustó mucho. La vi más que nada porque está producida por David E. Kelly, que lo amamos acá, quien produjo Big Little Lies, bueno, Ally McBeal, muchas series de abogados. Bueno, tiene este condimento que estaba Jake Gyllenhaal, pero también por Ruth Negga, que la conocemos de hace varios años de otras series, como en esta serie que se llamaba Preacher, que estaba muy buena, y ahí pudimos ver más su rango, que bueno, es bastante buena. Y en esta series particularmente está muy bien. Jake Gyllenhaal también. Todo el cast en realidad está muy bien de la serie. Tiene unas actuaciones muy buenas. Creo que eso es lo que destacamos de la serie. Después el caso y cómo se resuelve. Me gustó mucho. Sobre todo más la primera parte. Pero la segunda también tiene lo suyo. Así que me pareció bastante entretenido. Me pareció que tiene muchos condimentos de la televisión un poco vieja, de esa época medio antigua, pero me gustó mucho. Sé que le cambiaron el final o algo así, no sé si me gustó tanto eso, creo que lo hubiera terminado en el juicio directamente, pero bueno, la pasamos bien, fue entretenida, fue adictiva, con cada capítulo que terminaba te quedabas con ganas de ver más, y repito, las actuaciones son los que más destacó de esta serie, así que bueno, ya vamos a hablar de las actuaciones en el último bloque. Y como medalla de oro tenemos a House of the Dragon, de la temporada 2, que bueno, en esto abarcaría todos los episodios que quedaron de la segunda mitad, menos el final de temporada, que en este caso le conviene porque no fue tan bueno, digamos, estuvieron mejor los episodios anteriores al final, las pruebas con el dragón y todo eso. Me pareció más entretenidos esos episodios que el final, que fue más o menos como un avance de lo que va a venir. Que bueno, tampoco está tan mal, pero no es el final de temporada que todos esperábamos. Obviamente esto pasó más por un tema de presupuesto, ¿no? Creo que se gastaron todo en uno de los mejores episodios que tuvo esta segunda temporada, que fue el episodio 4, donde está la danza de dragones. La batalla y todo eso, creo que gastaron mucho el presupuesto ahí, por eso no se pudo hacer otra batalla grande así, con dragones, con efectos especiales, con todo lo que implica al final de temporada, y seguramente la tercera temporada va a comenzar con eso, si no nos olvidamos, hasta que vuelva en el 2026 también, si no me equivoco, pero bueno, también vamos a tener otro spin-off de Game of Thrones, que va a llegar el año que viene también, uno muy esperado por los fans. Así que bueno, fue una temporada bastante entretenida, me gustó mucho más esta segunda temporada que la primera, que era puros saltos de tiempo y cambios de actores y actrices. Acá pudimos ver un poco más del rango de las actrices y los actores, y si bien no son de las mejores, me parece que para este tipo de serie están bien las actuaciones, pero bueno, no están a la altura de otras, ¿sí? No creo que haya una actuación así que me haya volado la cabeza esta temporada. Sí me gustó mucho la química entre las dos reinas, sus charlas y sus actuaciones, y después muchos más no se destacan en cuanto a la actuación, pero bueno, digamos que es una medalla de oro en esta sequía de series que hubo en julio. Que es una temporada baja para las series también, el mes de julio, pero bueno, la segunda temporada nos gustó más que la primera, así que bien por House of the Dragon, que también tiene nuestro mejor episodio, que es este que les decía, el episodio 4 de la temporada 2, que se llama The Red Dragon and the Gold, donde destacamos también a Rhaenys y la actriz que lo hace, que se llama Eve Best, que está muy bien en ese episodio, y se va a extrañar un poco la actuación. Ella era una de las mejores actrices también, ya vamos a hablar de eso en el último bloque. Pero más allá de eso, fue un episodio que, como les decía, tuvo batallas, tuvo efectos especiales. Fue el más impactante y el que más vamos a recordar en la historia de la televisión. Esto de ver no solo dos, sino tres dragones peleando, efectos especiales en un solo episodio y una batalla grande con muchísimos extras. La progresión dramática del episodio también está muy buena, y cómo impacta ese final, que es súper heartbreaking. Así que es uno de los episodios del año sin duda, el episodio 4 de House of the Dragon. Así queda nuestro podio: medalla de oro para House of the Dragon, medalla de plata para Presume Innocent de Apple TV y medalla de bronce para The Boys, la temporada 4 en Prime Video. Vamos a escuchar ahora un tema de Presume Innocent y después seguimos con más. I wanna swim. Bien, y ahí pasaba Lisa Hannigan con Undertow de la banda de sonido de Presume Innocent. Seguimos acá en el podio del mes, repasando lo mejor de julio. Y en este bloque tenemos las menciones especiales, que tenemos poquitas. Y de hecho no son todas muy buenas, pero también es una sección que aprovechamos para hablar de series que estamos viendo y no hablamos. Así que vamos a hablar de ellas, comenzando por El Encargado, la temporada 3. Que bueno, comenzó con estrenando dos episodios y después fue lanzando uno por semana. Los primeros episodios de esta tercera temporada tienen una nueva trama, esta del liceo tratando de conquistar todos los consorcios de los edificios del lado y un poco poniéndose en contra a todos los encargados del barrio, que me parece muy buena, me parece buena la idea, pero un poco ya está bordeando el límite de demasiado fantasioso, por así decirlo, y él es un villano, demasiado villano, y ya bordea el límite de esto es bastante inverosímil. Si bien Guillermo Francella está genial, porque siempre es súper histriónico, es gracioso verlo actuar y ver las travesuras y las maldades, está muy bien. Creo que ya no sé si es tan divertido y nos separa mucho de tener empatía por el personaje. Y esto es medio peligroso porque la gente se puede cansar o aburrir o decir no lo quiero ver a Eliseo en esta situación, nunca tocando la vulnerabilidad, y puede hacer el efecto contrario. Y en cuanto a esta decisión de lanzarlos unos por semana, veo que la gente se está quejando mucho porque hay muchos que la quieren ver, los que todavía son fan de la serie la quieren ver toda completa como antes, y les molesta un poco esto de tener que esperar una semana para verla. A mí el hecho de que salga una por semana no me molesta, de hecho me conviene mucho para tener espacio para ver otras series, pero es verdad que el público en general prefiere ver acá en Argentina sobre todo de una, o hay muchos que esperan a que esté la temporada completa para verla completa. Creo que esta no era una serie para hacer eso, porque cuando las grandes cadenas de streaming hacen eso es porque va a generar conversación durante la semana, y eso acá en Argentina o con las series argentinas no pasa por lo general, menos con esta, que tiene una trama muy cortita en cada episodio. No es que vamos a estar debatiendo algo que hizo Eliseo durante la semana, entonces no sé si vale la pena lanzarlo uno por semana. Es diferente a The Boys, por ejemplo, que sí, cada episodio como genera cosas, genera hipótesis o genera teorías de lo que puede pasar en el próximo episodio, entonces, o algo impactante que pasó en el episodio, nos quedamos una semana hablando de eso, y eso acá en El Encargado nunca va a pasar, así que no sé si fue una buena decisión. Los episodios que vimos nos gustaron, algunos sí, algunos no. En julio recién se habían estrenado muy poquitos, así que bueno, por ahora no podemos decir si es buena la temporada o no. Las actuaciones siguen estando muy bien, pero ahí, más o menos. Seguiremos viendo a ver cómo termina la temporada, si mejora o si empeora hasta el caer. Sin embargo, ya creo que está renovada para una cuarta temporada, así que vamos a seguir viendo El Encargado. Esta temporada son 7 episodios también, así que vamos por la mitad, vamos a ver. Así que bueno, vamos a ver qué onda. La segunda mención especial es para Canada's Drag Race vs. The World, la temporada 2, que bueno, también viene muy lento todavía, todavía no podemos decir mucho sobre la temporada. Nos gusta que esté Kennedy Davenport y Alexis Mateo, algunas reinas que nos gustan mucho, pero bueno, va ahí medio lento, algunos no es tan entretenida. Canada's Drag Race no es tan entretenida como las otras, pero viene bien. Lo bueno de este formato de Canada's vs. The World es que podemos ver a reinas viejas de otras temporadas que son muy buenas, y la calidad de los vestuarios es increíble, cada vez está mejor, ya es un nivel mucho más arriba, y bueno, la verdad que los vestuaristas y los estilistas que hacen todos estos diseños, toda la franquicia de Drag Race le da mucha visibilidad, así que se esfuerzan muchísimo y hacen unos trajes con unas ideas buenísimas, y eso nos gusta mucho. Y algunos challenges ya estamos muy cansados de tanto verlos repetidos, quizás habría que buscar algunos nuevos desafíos que sean más originales. Pero bueno, es entretenido de ver. Es divertido ver los fines de semana, tener algo de Drag Race para ver como todo el año. Así que nos gusta mucho. Por eso es nuestra segunda mención especial. La tercera mención especial la repetimos, es para Fantasmas, que terminó su temporada 1 con los últimos episodios en julio, que nos gustó mucho. Repetimos por si alguien se lo perdió y no la vio, la tienen en Max ahí, esta serie de Julio Torres, uno de los cómicos de SNL, que tiene su propia serie. Tiene otras series que me gustaría ver en algún momento que tenga tiempito. Y bueno, es bastante surrealista, es bastante graciosa y divertida. Tiene un trasfondo social en medio de esta locura que es esta serie de sketch. Bastante cómica, que me parece que está muy bien. Y me divirtió verla. Me gustó que con muy poquitos recursos hizo una serie divertida, entretenida, bastante experimental. Y todo pasa como en diferentes sets. Que bueno, los directores de arte, siempre observo esto de la dirección de arte, que en poquitos sets puedo hacer esta serie con cromas y en un espacio reducido, hacer que parezcan muchos, hicieron que parezca que tuvieron muchas locaciones a pesar de esto, y eso me parece genial. Y además la serie es bastante entretenida, vería muchas más temporadas de esto, así que bueno, ojalá haya más. Estoy hablando de Fantasmas, de Max, que tienen ahí la temporada 1, que es bastante cortita, y los episodios también son cortitos, así que se ve súper rápido. La pueden ver para los que les gustan estas series más loquitas, experimentales. Como último, para mención especial, tenemos a Elite, la última temporada de Elite, o Élite, como le dicen algunos, esta serie española adolescente, que bueno, llega a su final después de mucho tiempo. Y es un final bueno, es un final malo, digamos que es un final y ya. Me gustaron mucho algunas decisiones que tomaron. Los personajes nuevos que incluyeron esta temporada también estuvieron muy bien. Y a ver, ¿qué tenemos para decir de la última temporada de Elite? Muchas cosas, la verdad, podemos estar debatiendo acá mil horas acerca de la serie adolescente, acerca de si los personajes son demasiado sexualizados, que la verdad que sí. Siento que muchos de los actores que hicieron esto van a ver la serie en unos años y un poco se van a arrepentir. Pero bueno, tiene algunas cosas que bordean mensajes peligrosos, la verdad, para los adolescentes. Espero que ningún adolescente siga los pasos de estos personajes y que entiendan que todos son mayores de edad, porque en la serie no lo son. Las inclusiones nuevas de la serie, estos hermanos interpretados por Nuno Gallego y Anne Roth, me gustaron mucho. Me parece que le aportaron algo diferente a la última temporada. Me pareció que la trama estaba bien, un poco zarpada para adolescentes, como ya les dijimos, y fue entretenida, adictiva también. Los creadores de esta serie aprendieron mucho cómo hacer que algo sea adictivo y que se vea bastante rápido, más allá de que hay muchos que la dejaron. La gente que la dejó a esta serie es porque ya era demasiado para hacer un drama adolescente, estaba como demasiado sexualizado, medio fuera de tiempo, para nada deconstruido, más allá de que por ahí la serie quiere mostrar que en realidad no estamos tan deconstruidos, sobre todo en estas escuelas privadas de la alta sociedad, que seguramente deben estar poco deconstruidos. Es bastante clasista por momentos. Y bueno, podría justificar esto con que quizás en la realidad sea así, pero sin embargo no me parece un mensaje que esté bueno para mostrar a las nuevas generaciones que ven esto sin contexto o fuera de contexto. Omar Ayuso vuelve a esta temporada también, que vuelve como uno de los principales, pero bueno, el problema con que vuelva es que ya le pasaron tantas cosas y que le sigan pasando tantas cosas, como que sufrió toda la serie, tuvo muy poco disfrute, la verdad, el personaje. Así que no sé si estuvo bueno, y todo lo que le pasa esta temporada tampoco. También fue bastante dramático, Valentina Cenere, que bueno, se convirtió en una de las favoritas y está puesta como una de las principales. Me gusta que siga hablando en argentino, pero bueno, se pasa un poco con las puteadas argentinas, es como demasiado ya, y eso creo que le baja un poco la calidad a la actuación, esto de que agregue puteadas cada 2x3, y ni siquiera son puteadas originales, siempre es como la misma. No sé si me gustó mucho su actuación, porque esto, como le decía, le baja la calidad. Y bueno, después en cuanto a la trama, sí, terminó, me gustó el final, que spoiler alert, sea de los chicos ricos que se quedaron sin escuela porque la cerraron y que terminan en la escuela pública. Eso me pareció un gag gracioso, me pareció que eso hubiera sido una mejor temporada que esta o que muchas de las anteriores. Pero bueno, me gustó que el final que termine así, con estos chicos llegando a la escuela pública o a la realidad de las escuelas públicas. Eso me pareció un buen final. Y bueno, no sé si le recomendaría a alguien ver esta serie. Creo que la primera temporada es la única que está buena, y después ya empiezan a repetir esta especie de murder mystery. Ya empiezan a repetirlo durante 7 temporadas más, buscando diferentes gentes para matar y agregando personajes y sexualizándolos. No sé si es una serie que recomendaría o que volvería a ver. Creo que la extendieron demasiado también, pero también la extendieron por el éxito que era para Netflix, sobre todo para series en español. Así que bueno, me parecía que estaba bien mencionarla. Además, ya no vamos a hablar nunca más de ella, o hasta que vuelvan, hagan un revival seguramente alguna vez y vuelvan a hacer una Elite, una temporada Elite. Por lo menos no la vamos a nombrar por un tiempo. Así que bueno, esta fue la despedida para Elite, la temporada 8. Otra cosa que estuvimos viendo, esto ya fuera de las menciones, es Survivor Argentina, este nuevo formato que regresa después de muchos, muchos años, cuando se llamaba Expedición Robinson en otro canal. ¿Y qué me pasa? Está muy argentinizado todo, pero me refiero a argentinizado en cuanto a la serialización de la serie. Esta serie tuvo muchos problemas para salir al aire por cuestiones externas que no vienen al caso, pero bueno, el conductor estuvo denunciado por abuso sexual que nunca se pudo comprobar, no se sabe si es cierto o no. Entonces Telefe, que es como acá un canal muy familiar, tuvo en duda casi todo un año en si transmitirlo o no, en apostar para ver si la iban a ver o no. Me parece que la lanzaron ahora porque ya había pasado mucho tiempo y medio que la gente se olvidó de esa denuncia del año pasado, si mal no recuerdo, o de principios de año. Y la serie, la reality, estaba para salir hace varios meses, pero bueno, terminó saliendo ahora en el medio del invierno. Una serie que es muy para verano para mí, y como decía, el formato estaba muy argentinizado porque la pasan de domingos a jueves. En realidad hacen de lunes a jueves y el domingo hay otro episodio más. Y ahora va a tener un debate que me parece, un debate los viernes, que me parece que es demasiado un debate para esta serie. Y esto de que vaya todos los días tampoco le hace bien a reality, más allá de que son 1000 participantes. La estructura es diferente al original porque, bueno, esto se tiene que repartir un episodio. Lo que sería un episodio del Survivor original está repartido en 2 días, entonces cada 2 días tenemos como una eliminación de personajes y se hace muy largo. Los juegos están larguísimos, son eternos los juegos, que si bien en la original me parece una parte divertida y entretenida para ver, aquí se hacen demasiado eternos, ya casi sin sentido de lo largos que son. Algunos son demasiado complicados, demasiado rebuscados y hacen que sean bastante densos. El cast, la verdad que son bastante parecidos todos, salvo hay algunos pocos que se destacan, que son diferentes, pero los demás son nada, mucha gente hegemónica de gimnasio y muchas chicas muy parecidas que por ahí no aportan nada. Los chicos que hay tampoco, son bastante como el mismo estereotipo, no hay mucha diversidad. Si hay una chica trans, que es la favorita del público, digamos, que es bastante conflictiva también, y eso le pone un poco de humor y salsa a la serie, Pero bueno, todo lo demás es bastante denso, son episodios bastante cargados y se hace bastante eterno. Además que faltan un montón, y hace como un mes que está, pero bueno, eventualmente van a empezar a acelerarlo, esperemos. Pero bueno, no esperen que sea igual a lo original, porque nada que ver. Bien, cerramos este bloque de menciones especiales. Vamos a escuchar un tema de Elite y después volvemos con más. Y ahí pasaba Rubio con Seres Invisibles de la banda de sonido de Elite. Seguimos acá en el podio del mes de julio 2024. Y en este bloque vamos a hablar de las actuaciones, premiando las mejores actuaciones del mes. Comencemos con mejor actor de reparto. Y en este caso es para Peter Sarsgaard por su interpretación como Tommy Molto en la serie Presumed Innocent. La verdad, muy pegado, muy peleado ahí con Bill Camp. Pero la verdad es que Peter Sarsgaard estuvo más presente, fue como un personaje más misterioso y la verdad tenía mucho más diálogo, fue mucho más principal que todos los otros. Un personaje bastante complicado de hacer y de interpretar, y manteniendo hasta el final este misterio de si era él o no. Las actuaciones en el juzgado también estuvieron muy bien, cómo se manejó como abogado también. Y por eso es una de nuestras actuaciones favoritas. Bill Camp también estuvo muy bien, estuvo, como decía, muy peleado, pero es verdad que tiene mucho menos diálogo que el personaje de Peter Sarsgaard. En cuanto a mejor actriz de reparto, ya era medio cantado, pero se lo vamos a dar a Eve Best por su papel de Rhaenys Targaryen, que apareció muy poco esta temporada, pero bueno, tuvo uno de los mejores episodios, va a ser muy recordada. Y su personaje también en House of the Dragon va a ser muy recordado. Y como decíamos, es una de las actuaciones que más se destacó en la primera temporada. En la primera temporada también. Y en esta también creo que era una de las mejores actrices. Y bueno, se la va a extrañar. Así que bien por Eve Best de House of the Dragon. En cuanto a mejor actor del mes, tenemos a Jake Gyllenhaal, que la verdad estuvo muy bien en su papel de Rusty Savage en Presunto Inocente. Nos gustó mucho su actuación, es como el que se pone la serie al hombro. Apple TV Plus tiene mucho esto de contratar un actor muy de Hollywood, muy de películas, y hacerle una serie alrededor. Creo que esta serie está creada para que se destaque mucho su actuación, que es bastante explosiva, misteriosa, mucho diálogo, muchas escenas para hacer. Y la verdad es que se puso la serie al hombro y está muy bien en esta serie, más allá de que él no me caiga muy bien porque es Swiftie, pero la verdad hay que destacar que su actuación está impecable durante toda la serie. Siento que tiene mucho el physique du rôle de un abogado también, así que la verdad la rompió en la serie, y su química con la esposa también, que me gustó mucho. Con esto damos paso a la mejor actriz del mes, que es para Ruth Negga, haciendo de Bárbara en la serie, que también mantuvo su personaje durante toda la serie, el misterio hasta el final. Spoiler alert, yo pensaba que era ella, al final no, pero me mantuvo ahí. Ella suele ser unas actuaciones más energéticas y hasta de acción, pero acá supo ser, acá me muestra otro rango, más tranquila, más una actuación más pausada, más elegante también por momentos, más sexy, misteriosa, y eso me gustó mucho del personaje, y cómo no se va de eje en ningún momento, siempre está actuando cuando está en escenas con otros personajes. Con Jake Gyllenhaal también vemos esa tensión que siempre tiene en la cara, con esa mirada hipnótica, así que muy bien Ruth Negga en este papel de Bárbara en Presume Innocent. Y finalmente, como actuación revelación del mes, se la vamos a dar a alguien de Elite, que nos gustó mucho su actuación, esto no lo dijimos, pero estamos hablando de Fernando Lindez, que bueno, que apareció en la serie creo que la temporada pasada, si no me equivoco, recién, y la rompió toda. Ya lo habíamos visto actuar en Scam España, y ya lo habíamos fichado ahí porque la verdad estaba muy bien, pero siento que acá en esta serie se destacó. Es él el personaje principal casi, que se pone al hombro de la serie, y nos gustó mucho su actuación y su personaje. Siento que está por arriba de muchos otros de la serie que se quedaron medio estancados, y en este caso demostró que puede ser protagónico, así que le vemos mucho futuro al actor Fernando Lindez, y por eso le damos este premio revelación actuación del mes. Bien, eso ha sido todo por hoy en este podio, bastante antes que los anteriores, así que estamos bien. Si vienen algunos especiales con episodios de los Emmys que vamos a hacer próximamente, y otras cositas que tenemos preparadas, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesarthenewblack en Threads, en Instagram y en Facebook. En Twitter nos encuentran, o en X nos encuentran como @seriesenbici. Yo soy @depablete, thepablete en Instagram, o @pablete en Twitter o en X. Recuerden que pueden escuchar la versión completa de este podcast. Estamos casi en todas las plataformas de streaming de podcast. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que creo que está por cerrar, pero bueno, estamos ahí por ahora. Estamos en Deezer, en Amazon Music, en iHeart también creo que estamos. Así que nos pueden escuchar donde sea, si no ponen en un buscador Series Arden Black y seguro a algunas les va a aparecer. También estamos en YouTube, suscríbanse a mi canal, que eso nos ayuda muchísimo. Si ponen hashtag Series Arden Black les va a aparecer mi canal, donde subimos este podcast en formato de video de YouTube, así que lo pueden escuchar por ahí. Y recuerden, por supuesto, que pueden colaborar con este humilde podcast a través de Cafecito, colaborar con lo que quieran, colaborar con un cafecito o varios, y si no, tienen la opción también de suscribirse a Cafecito y así recibir adelantos exclusivos de lo que se viene en los próximos podcasts, además de material extra. A veces les pasamos links para ver series gratis, que eso está muy bueno, series de las que hablamos, y adelantos de los que se viene en los próximos podcasts. También, por supuesto, pueden colaborar a través de PayPal. Dejamos los links de Cafecito y de PayPal en la descripción de este podcast. Eso ha sido todo por hoy, y nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau, chau. You wish to rule the Seven Kingdoms, but you reign ruin and death.